plática de esta noche. Espero que pongan el máximo de atención. Lo importante para todos nosotros es llegar a saber que nos encontramos con la conciencia dormida. Es lamentable que todos ustedes no conozcan todavía al planeta en que vivimos. ¿Cómo podrían conocerle cuando ni siquiera se conocen a sí mismos? Parece increíble, pero a estas horas de la vida no conocemos el planeta Tierra. El mundo que ustedes están viendo no es en verdad como ustedes lo están viendo. Cuando consigan ustedes el despertar de la conciencia, verán el mundo en forma completamente diferente. Hoy por hoy no lo conocen. Sueñan ustedes con un planeta llamado Tierra y suponen que es así como lo están viendo. En realidad, de verdad, he de decirles que todavía ustedes no conocen el mundo Tierra. Es obvio que nuestro mundo tiene 7 dimensiones. Y por lo tanto, como quiera que ustedes están enfrascados en el mundo de 3 dimensiones, no conocen realmente al planeta Tierra. Y eso es profundamente lamentable. Los valles, las montañas, los mares, las colinas, las grandes cordilleras, no son así como ustedes las están viendo. Son diferentes. Mas sucede que ustedes todos tienen la conciencia en estado de sueño profundo. Por lo tanto, ven el mundo a través del sueño. Cuando ustedes despierten del estado en que se encuentran, verán que todo es diferente. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, no habría guerras en el mundo. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, no habrían conflictos, problemas de ninguna especie, luchas entre trabajadores y patrones, entre distintas naciones, entre distintos intereses. Si la humanidad toda tuviera la conciencia despierta, habría paz en cada ser viviente y reinaría la felicidad sobre la faz de la tierra. Los evangelios insisten en el despertar, mas no dicen en qué forma hay que despertar. Nosotros, en nuestros estudios, luchamos porque las gentes conozcan las técnicas que conducen al despertar. No es tan fácil, mas nunca es imposible. La gente tiene la conciencia dormida desde que desarrolló en el pasado el abominable órgano kundartiguador. Tal órgano es un apéndice del organismo humano. Fue una proyección de la espina dorsal hacia abajo. Es la misma cola simiesca que todavía se ve en los gorilas, chimpancés, orangutanes y changos en general. En épocas remotísimas de la historia del mundo, hubo una gran catástrofe. El cometa Condor chocó con el planeta Tierra y como secuencia o corolario de ello resultó una serie de terremotos y de grandes maremotos a través de los siglos. Aquellos se procesaron en forma interminable y fue entonces cuando un grupo de individuos sagrados encabezados por el arcángel Zakaki, venidos de otro lugar del cosmos infinito, hubieron de estudiar el problema. Las posibilidades de vida en el planeta Tierra disminuían considerablemente. Las especies estaban desapareciendo. Aquellos seres divinos, revestidos o recubiertas divinales presencias con humanos cuerpos físicos, estudiaron la cuestión y resolvieron en verdad darle a la humanidad el abominable órgano cundartiguador. Fue así como muchos seres vivientes empezaron a nacer con la siniestra cola de los monos, changos, orangutanes o como querramos llamarles, cada vez más y más desarrollada. Si a ese apéndice se le dé un nombre esotérico, es obvio. Se trata del abominable órgano cundartiguador. Como quiera que el organismo humano es una máquina transformadora de energías, el resultado que se esperaba era maravilloso. Indubitablemente el cuerpo humano capta determinados tipos de energía cósmica y los transforma automáticamente para retransmitirlo posteriormente a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Si cualquier transformación apareciese en el cuerpo físico humano, variaría indubitablemente el tipo de energía transformado. Fue así como se logró que la energía cósmica, proveniente del megalocosmos infinito, dentro del humano cuerpo, se convirtiera en fuerza lunar específicamente definida. Tal fuerza, retransmitida a las capas anteriores de la Tierra, en forma masiva o colectiva, dio por resultado la estabilización de las capas geológicas del mundo. Cesaron los terremotos y se hizo posible vivir sobre la faz de la Tierra. Desgraciadamente, mis queridos amigos, he de decirles que el arcángel Zakaki y su altísima comitiva erraron en sus cálculos matemáticos transfinitos y como resultado vino un gran fracaso. Es obvio que si ese órgano hubiese sido extirpado del organismo humano a su debido tiempo, dentro de lo normal, no habría acaecido nada de lo que más tarde sucedió. Fue mucho el tiempo que la humanidad poseyó tal abominable órgano. Cuando intervino, después de muchos siglos, el archifísico químico común, Eloísos, eliminando de la humana forma aquel apéndice de las abominaciones, ya fue demasiado tarde. Porque entonces quedaron en los 5 cilindros de la máquina orgánica, conocidos como intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo, las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguado. Esas malas consecuencias son los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Como dijera Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviésemos 1000 lenguas para hablar, y para dar día cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Así que, dentro de los agregados psíquicos, quedó enfrascada la conciencia humana. Desde entonces, nuestra conciencia, nuestra esencia viva se procesa de acuerdo con su propio embotellamiento. Con justa razón puede afirmarse en forma enfática que todos los seres humanos están en estado de hipnosis, que todos se hallan hipnotizados en forma masiva, que todos tienen la conciencia profundamente dormida. Mas nadie se da cuenta de la hipnosis general hasta que contempla una sesión de hipnotismo. Allí fluye la fuerza hipnótica en forma precipitada, violenta. Y entonces es cuando venimos a darnos cuenta de la fuerza hipnótica. Cuando la fuerza hipnótica se precipita, la reconocemos. Sabemos que existe. Eso solo se conoce en realidad de verdad, o se sabe. en una sesión de hipnología. Mas en realidad, de verdad, no hay que apelar a una sesión de hipnología para saber que la fuerza hipnótica existe. Observen ustedes a las gentes por la calle y podrán evidenciar por sí mismos que están hipnotizadas. Y eso es lamentable. Manejan carros en estado de hipnosis. Trabajan hipnotizados. Viven hipnotizados. Sería absurdo suponer que una persona despierta, por ejemplo, manejando un automóvil, asesinara a otra. Yo hace 10 años manejo carros, mi propio carro, y nunca he tenido necesidad de atropellar ni siquiera a un animalito. Pero sí encuentro en las carreteras o en las carreteras muchos animalitos atropellados, perros, gatos, etc. ¿Quiénes hacen eso? Si esa fuera una ley, tener uno que atropellar a las criaturas que viven sobre la faz de la tierra, entonces este que está aquí presente habría de haber atropellado también ya a muchas criaturas. Pero jamás he hecho eso. Hace poco, en el Distrito Federal, se dio el caso de un sujeto XX, cuyo nombre no menciono, que atropelló a 3 niños que se atravesaron en la vía pública. Se escondió, pero al fin el remordimiento triunfó y hubo de presentarse ante las autoridades. Es claro, para salir después libre con una pagando una caución. ¿Pero por qué atropelló a esos niños? No hay nada que pueda justificarlo. Cualquiera diría que sí hay justificaciones. Respondo que no las hay. Digo, llevo 10 años manejando y nunca he necesitado de atropellar a un niño, ni a nadie. Entonces, ¿por qué lo hacen? No estoy en este momento condenando a ese hombre. Lejos sea de mí condenar a alguien. Quiero únicamente ponerlo como ejemplo para decir en forma enfática que todos los seres humanos están hipnotizados. Si ese XX, caballero, no hubiera estado hipnotizado, en modo alguno habría cometido tal crimen. Así es que en realidad, sin querer exagerar la nota, debo decir que todos los seres que pueblan la faz de la tierra se hallan en estado de hipnosis. ¿Pero qué o quién los tiene en ese estado? ¿Por qué están así? En realidad, de verdad, es el abominable órgano kundartiguada la causa causorum de tal hipnosis masiva o colectiva. Aún queda en el organismo humano una partícula incipiente de tal órgano. Y eso nadie lo puede negar. Quiero referirme claramente a ese pequeño residuo óseo del pineal, del la espina dorsal. Todavía tiene poderes hipnóticos tal partícula ósea incipiente. Aún puede cristalizar las malas consecuencias en cada uno de nosotros. Aún puede lograr que pensamientos negativos, deseos negativos, etcétera, tome forma, se conviertan en nuevos agregados psíquicos, inhumanos o indeseables en nuestra psique. Indubitablemente fue, por desgracia, ese órgano de las abominaciones el que originó los diversos elementos psíquicos indeseables que hoy cargamos en nuestro interior. Y dentro de esos múltiples elementos la conciencia está enfrascada. Así enfrascada está en estado de hipnosis, procesándose en virtud de su propio embotellamiento. Si les digo a ustedes que no vemos el mundo tal como es, no estoy exagerando la nota. Cuando alguien consigue quebrantar esos elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, ve el mundo entonces en forma diferente. Lo ve con 7 dimensiones y no con 3. Conoce sus mecanismos íntimos. Sabe que está organizado en forma similar al hombre real. Sabe que tiene 7 cuerpos maravillosos, etcétera. Porque realmente nuestro planeta Tierra tiene 7 cuerpos. Todo no es materia física, como suponen los fanáticos materialistas. Nuestro mundo tiene un cuerpo vital. Gracias a ese cuerpo puede existir la vida sobre la faz de la Tierra. Los elementos puramente químicos y físicos no garantizan la existencia de una simple hierba. Si la garantizaran, los químicos podrían fabricar vida. Pongamos nosotros sobre la mesa de un laboratorio los elementos físicos que se necesitan para fabricar una simple hierba. Digámosle al hombre de ciencia que fabrique el vegetal que él quiera. Y verán ustedes el fracaso. Se han construido poderosos aviones que surcan el infinito, con capacidad hasta para 300 pasajeros o 400. Se han construido cohetes que han descendido en la luna. Se han disparado sondas a Marte. Y a Júpiter también. Se viajan enormes barcos a través del océano. Existen buques atómicos como el Nautilus, que puede navegar debajo de los hielos del polo. Pero ni el mejor sabio del mundo ha logrado fabricar una simple semilla vegetal capaz de germinar. En cierta ocasión discutían un materialista ateo enemigo del eterno Dios viviente y un hombre religioso. Se discutía sobre el tema aquel de quién fue primero, ¿el huevo o la gallina? Claro, el uno que fue el huevo. Está bien, fue el huevo. ¿Y quién puso el huevo? Pues la gallina. El otro que fue la gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? Pues del huevo. Total que ese es cuento de nunca acabar. Al fin un poco impaciente el religioso. Dijo, usted podría ser un huevo como lo hizo Dios. El materialista respondió, sí, lo hago. Hágalo. Y lo hizo. Igualito al huevo de una gallina. Su clara, su yema, su cascarón, etc. Entonces le dice el religioso, bueno, ya que usted hizo el huevo, maravilloso, vamos a tener un pollito. Echemos el huevo, pues, en una incubadora para que salga un pollo. Aceptado, dijo el materialista, y echaron el huevo a la incubadora. Pero el pollo no salió. El sabio don Alfonso Herrera, autor de la teoría de la plasmogenia, logró crear la célula, una célula absolutamente igual a la humana, pero fue una célula muerta, nunca tuvo vida. Se hacen injertos vegetales. A un árbol se le injerta una rama cualquiera de otro árbol. Que para mejorar los frutos, dice. Es decir, corrigiendo los aviones a la naturaleza. Claro, lo que hacen son adefesios. Porque los frutos producto del injerto no llevan la misma fuerza natural viviente del megalocosto. Son frutos adulterados que van a dañar el organismo humano desde el punto de vista energético. Sin embargo, los aviondos se sienten satisfechos de su experimento. No entienden que cada árbol capta las energías del cosmos y las transforma y retransmite al fruto. Al alterar el árbol, pues se alteran las energías del megalocosmos. Ya ese fruto no es lo mismo, es el producto del adulterio, va a dañar los organismos. Pero ellos creen que saben, cuando en realidad de verdad no saben. Como dijera Sócrates, no solamente ignoran, sino que además ignoran que ignoran. Y eso es lo grave. Se hacen inseminaciones artificiales. Se extrae de un organismo los gérmenes vivificantes. La famosa célula vivificante, zoosperma. Ya por eso piensan los sabios que están creando vida. No se dan cuenta de que ellos tan solo están utilizando lo que la naturaleza ha hecho. Pongamos sobre la mesa de un laboratorio los elementos químicos que se necesitan para fabricar un zoospermo y un óvulo. Y digámosle a los científicos que hagan el zoospermo y que hagan el óvulo. ¿Lo harían? Yo digo que sí podrían hacerlo. ¿Pero tendría vida ese zoospermo y ese óvulo? ¿Serían capaces de lograr que de allí saliera una criatura? Nunca, jamás. Ellos no saben crear vida. Entonces, ¿Con qué pruebas niegan la divinidad? Si no han podido demostrar lo contrario, si no son capaces de crear ni siquiera la semilla de un árbol, una semilla que pueda germinar, entonces, ¿cuál es la base que tienen para negar a la divinidad, para pronunciarse en contra del eterno Dios viviente? Me remito a los hechos. ¿Ha demostrado algún materialista que puede crear vida? ¿Cuándo? ¿Dónde lo demostró? Jugar con los hechos, con lo que está hecho, con lo que la naturaleza hizo, es cosa muy fácil. Pero que hagan vida, a ver si pueden hacerla. Dividen una ameba en dos, y un pedazo lo unen con otro pedazo de otro organismo microcósmico, y luego se paran de la mesa del laboratorio y dicen: ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Estamos creando! ¿A que no son capaces de hacer una ameba? ¡Que la hagan! ¿Cuál la ha hecho? Entonces, ¿dónde está la ciencia de esos señores materialistas? ¿Cuándo han demostrado ellos que pueden reemplazar a Dios? Nunca, jamás. Cruda realidad de los hechos es que no solamente ignoran, sino lo que es peor, ignoran que ignoran. Hechos es lo que exigimos, y hasta ahora no lo han demostrado. Que dicen que el hombre viene del mar. Por ahí salen con esa teoría.